UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Y en Radio UMH seguimos celebrando la Semana Internacional del Cerebro, que como saben aquí especialmente la Universidad Miguel Hernández se celebra de una forma muy especial gracias al Instituto de Neurociencias. Justamente aquí en el edificio Balmis es donde durante toda la semana pues están todas esas mini conferencias, microconferencias, exposiciones, todos los laboratorios del Instituto de Neurociencias salen al mismísimo edificio Balmis para que muchísimos estudiantes de todas las edades pues también se fomente la investigación y las carreras dedicadas al estudio del cerebro. Y, como no, tenemos en nuestro programa Fisioterapia y Bienestar, que también es una voz autorizada para hablar del cerebro, el poder de pensar y de las ideas, a Gloria Bañó. Ella, como ya saben, es fisioterapeuta, osteópata y nutricionista. Temas que, bueno, de una forma u otra también tienen que ver con el cuidado del cerebro. Y nos va a narrar en este momento, pues la vamos a saludar ahora mismo, todo como la fisioterapia, la osteopatía, la nutrición, las adicciones, todo puede hacer para que tengamos mejor nuestro cerebro o lo empeoremos drásticamente. Ella es alumna UMH, Gloria Bañó, lleva trabajando muchísimos años, estudia, investiga y desempeña su actividad en su clínica de Madrid y ha sido también la directora de fisioterapia y rehabilitación cardiovascular en el Hispanic Heart Center del Hospital Monte Sinaí de Manhattan en Nueva York. Y como hemos dicho, con motivo de la Semana Internacional del Cerebro, hoy ella le va a dar protagonismo a esta herramienta tan maravillosa que, como el corazón, también nos hace pensar y funcionar. Gloria, bienvenida como siempre a tu programa Fisioterapia y Bienestar. ¿Cómo estás?
Hola, Sonia. Buenos días. Pues encantada de volver a estar con vosotros y de hablar de un tema tan importante como es nuestro cerebro.
Pues sí, porque tenemos el corazón, que tú de eso sabes muchísimo, también el estómago, que a veces decimos que es como nuestro segundo cerebro, y hoy vamos a darle protagonismo por esta Semana Internacional del Cerebro al mismo. ¿Qué podemos decir del cerebro?
Bueno, pues podríamos empezar diciendo que junto con el corazón es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Los pensamientos, las emociones y el control de todo nuestro cuerpo suceden en el cerebro. A la vez, el cerebro tiene que estar bien irrigado por el corazón. De hecho, consume el 20% del riego sanguíneo y el 20% del oxígeno. Luego, por otro lado, por peso, el 60% es grasa. De ahí la importancia de tomar grasa sana.
Pues sí, para tenerlo bien alimentado. ¿Qué me dices de su capacidad de regeneración ahora que hablamos tanto porque la edad de la esperanza de vida ha crecido tanto y se sabe más y se investiga y se estudia mucho más sobre enfermedades como demencias, Alzheimer, etcétera? ¿Qué podemos conocer sobre la capacidad de regeneración del cerebro?
Pues antaño se creía que su capacidad de regeneración era mínima. Algo que se ha demostrado que no es verdad. De hecho, un poco lo mismo sucede con el corazón, ¿no? Perdona que lo...
Sí, sí.
Que hable vamos, tanto siempre sí. Del corazón, pero es como, como lo que redondea todo. Para mí, en la salud física, el corazón es como que redondea la salud global. Uh-huh. Entonces, pues eso, del corazón, yo creo que en general todavía se sigue pensando que una vez enferma, la recuperación es muy difícil, cosa que no es verdad. Entonces, hablando del cerebro, es capaz de regenerarse y curarse como cualquier tejido del cuerpo. De hecho, como ya sabemos, cuanto más se ejercita un órgano, más se desarrolla y crece. Entonces, el desarrollo y el crecimiento de cada zona del cerebro depende de lo que la uses. Por ejemplo, si eres un orador profesional, tendrás el área del lenguaje muy desarrollada. Luego también la mente es la función y el cerebro es el órgano. Según escáneres cerebrales, las neuronas crecen y crean nuevas conexiones neuronales en función de lo que piensas. Es decir, el crecimiento cerebral sigue a tus pensamientos. Y ya por último, en cuanto a lo que estamos comentando, el cerebro adulto está lleno de células madre, lo que confirma también este desarrollo. De hecho, ya se están inyectando al paciente para regenerar tejidos nerviosos.
Células madre se inyectan para recuperar tejidos nerviosos. ¿Cuáles son los problemas del cerebro, Gloria?
Pues van desde los causados por la falta de irrigación sanguínea, en donde determinadas zonas se quedan sin función, porque al no haber riego sanguíneo, pues las neuronas mueren, hasta los provocados por el declive gradual que provoca la edad, motivo por el cual tener una reserva cognitiva es tan importante, lo que equivale a decir tener un intelecto muy desarrollado protege contra el declive de las capacidades cognitivas. Uh-huh. Y el tercero de los problemas, diría yo, importantes, son los comportamientos adictivos.
¿Cómo? Volviendo a... Ahora hablaremos de todos esos problemas, esas adicciones que repercuten de forma tan negativa en el cerebro. Dime.
Volviendo a los problemas causados por la irrigación sanguínea, destacaría el caso de los ictus. Uh-huh. Cada año mueren en Estados Unidos 700.000 personas. Es la tercera causa de muerte, siendo la primera en el mundo la enfermedad cardíaca y la segunda el cáncer. En el ictus, un coágulo obstruye una arteria que deja sin oxígeno a una parte del cerebro cuyas células mueren. Pero se necesitan horas para que eso suceda. Y si la persona está en un ambiente frío, las neuronas no mueren, pueden estar sin oxígeno. De ahí la importancia, al igual que en los infartos, de tener un hospital lo más cerca posible, a la vez que ya existen medicamentos que disuelven el coágulo en el cerebro.
Uh-huh. Y otro problema son las adicciones. ¿Qué puede producirnos tener una adicción?
Pues mira, os voy a hablar de los falsos antiestresantes, que son todo lo que utilizamos para eliminar estrés, que sin embargo nos produce más estrés y a la vez producen adicción.
Y otros el problemas, general, porque de todos los problemas de adicciones que vamos a hablar, algunos llevan ya no solo a la ruina física y emocional, sino también a la ruina económica y social. Pero cuéntanos, ¿qué pasa con el estrés?
El estrés en general nos lleva a buscar gratificaciones fáciles de las que nos volvemos adictos y que no solo no nos quitan el estrés, como he comentado, sino que modifican el cerebro, con lo cual la respuesta que le damos al estrés cuando aparece es cada vez más débil, con lo cual es como un círculo vicioso que empeora cualquier conducta adictiva, como por ejemplo, pues las pantallas, un ejemplo que está de gran actualidad son las pantallas. Las pantallas, no nos damos cuenta, pero tenemos un gran problema porque disminuye nuestra capacidad cognitiva. De hecho, si te das cuenta, cuando estamos acostumbrándonos a leer muy rápido, que es bueno porque por un lado es bueno porque te da agilidad mental, pero por otro lado, muchas veces te pierdes alguna palabra.
La capacidad de concentración, quizás.
Claro, la capacidad de concentración también, porque cuando estás leyendo algo o estás pensando en algo, normalmente tienes el teléfono al lado y si no lo tienes al lado, te suena un mensaje. Con lo cual, ya ese cambio que haces de pensar en el teléfono y luego volver a tener que concentrarte, ahí ya pierdes el hilo, comúnmente dicho, de lo que estás haciendo. Con lo cual, uno de los problemas graves que tenemos es ese, que se va perdiendo profundidad a la hora de concentrarse. Uh-huh. Y todo lo que conlleva, porque si pierdes la capacidad de pensamiento profundo, lo cual requiere estar tranquilo, estar concentrado, estar en un espacio de silencio, se pierde también la creatividad, con todos los problemas que conlleva, porque al final tu mundo se hace pequeño. Porque no desarrollas ideas nuevas, no se te ocurren cosas nuevas, no amplías tu forma de vida. Entonces, algo tan aparentemente inocuo y útil, que es verdad que sí, que es útil,
que
no vamos
ventajas.
A decir que no. Pero, claro, tiene todas estas desventajas que al final producen adicción. Porque cuando estamos mirando las redes sociales, la pantalla no se termina, porque tú vas tocando con el dedo y eso no tiene fin.
Sí, vas linkando de un lado a otro, vas pasando de un tema a otro, y es que al final a lo mejor ni te acuerdas por dónde habías empezado para llegar a un viaje a China.
Claro, o sea, eso imagínate, eso es buscando en la página, en la web. Pero, por ejemplo, el Instagram, estás en Instagram y la pantalla no para. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso crea adicción, porque como son todo cosas nuevas, le inyecta al cerebro una dosis de dopamina, que es lo que crea, adicción a seguir moviendo la pantalla, seguir viendo novedades, etcétera. De hecho, os cuento una anécdota, que la persona que lo inventó en Silicon Valley estaba profundamente arrepentida por el daño que eso estaba causando en las personas.
Bueno, estás hablando de Instagram y muchos dicen que y muchas que se enganchan a Instagram por las recetas de cocina. Así que también vamos a hablar de esos falsos antiestresantes, como son el comer y no sano ni en el momento adecuado, sino comer compulsivamente. ¿Qué nos puedes contar sobre ello, Gloria?
Pues has puesto un ejemplo gracioso, porque sí, al final se engancha uno viendo recetas de cocina y cada vez come más, ¿no? Porque lo tiene en la mente. Todo lo que pensamos es lo que hacemos y es lo que vivimos. Comer compulsivamente, bien comida sana, bien que no lo sea, estresa tu sistema digestivo, lo satura y puede hasta bloquearlo. Además de que te sientes físicamente mal, también lo estás psicológicamente, porque te sientes culpable, con lo que el estrés y la ansiedad aumentan en lugar de reducirlo. Es dañino, lo mires por donde lo mires.
Sí, comentaste en un programa, cuando estabas hablando de la alimentación, cómo el desgaste del sistema digestivo, en parte por no dejarlo descansar, reposar. Ponías el ejemplo de la cafetera, de que no era lo mismo pues la cafetera encendida las 24 horas y de vez en cuando hacía algún café, a cuando está a todo momento funcionando, como cuando estás comiendo. Porque recuerdo que hicimos un programa que hablaba también del ayuno intermitente y de las pautas de descanso que había que darle a nuestro estómago, que esto viene mucho también al caso por lo relacionado que también está, como decimos y hemos dicho al principio del programa, el corazón, el estómago y el cerebro. Bueno, tenemos otro problema, otra adicción, el tabaco, la nicotina, ahora también el vapeo, que aunque no es nicotina en el mismo porcentaje, tiene otras toxicidades o componentes que también crean adicción y que son perjudiciales y mucho para los pulmones. ¿Qué puedes decirnos de la nicotina?
Claro, la nicotina provoca una sensación de alerta porque genera hormonas del tipo de la adrenalina. Luego también provoca gratificación oral, cuyo origen procede de la satisfacción que produce succionar cuando somos bebés, lo cual puede ser un síntoma de falta de maduración del individuo o de alguna parte de sí mismo que se ha quedado atascada en los comportamientos de la infancia o simplemente que está insatisfecho. Pero el problema grave es este, que gracias al tabaco mueren casi 500.000 personas al año de enfermedad cardíaca, de cáncer de pulmón y laringe, de enfisema y de muchas otras más enfermedades cardíacas y respiratorias. De hecho, fumar reduce la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos. Y en general, la cantidad de dióxido de carbono, nicotina y otros gases venenosos que penetran en el cuerpo disminuyen la sensación de bienestar del individuo. Así, de esta manera, el deterioro de todos los sistemas del cuerpo se añade al nivel de estrés.
Bueno, y si a esto ya le unimos además el alcohol, porque además no olvidemos que hay quien une la pantalla, el comer, la nicotina, el alcohol y algunos temas más que vamos a hablar a continuación. Pero ¿qué nos puedes decir del alcohol abusivamente?
Pues que es uno de los mayores factores de riesgo cardiovascular. Puede dañar severamente al hígado, producir hipertensión arterial, trastornos gastrointestinales, daño cerebral, cáncer y problemas de comportamiento. El consumo moderado de alcohol sí que alivia el estrés. De 5 a 10 copas por semana, yo lo veo mucho, pero bueno,
pues sí,
esto es lo que está escrito, reduce la viscosidad de la sangre y con ello el riesgo de coágulos.
Pero habrá que ver también de qué son las copas.
Claro, yo de 5 a 10 copas por semana lo veo mucho.
Madre mía.
Pero bueno, eso es lo que se dice. claro, también produce una relajación que favorece la conexión social, aunque realmente el alcohol es un depresor, produce depresión. O sea, si uno lo usa como antiestresante y para evitar la soledad, lo único que hará es agravarlo, así como agravará la disminución de la capacidad para las relaciones sociales, porque necesitará siempre ese estímulo para poder relacionarse. O sea, es que lo mires por donde lo mires, es un estresante. El problema es que, luego lo comentaremos al final, el problema es que de todos estos antiestresantes que estamos comentando, es que están socialmente muy bien aceptados. Entonces, imagínate, tenemos un problema grave, grave.
Pues realmente sí. La cafeína, que por otra parte, igual que el vino, se además de que socialmente está muy aceptado, pero que también se dice, no sé si lo de las 5 a 10 copas, pero que en pequeñas dosis puede ser bueno para el corazón. El café también tiene algunos beneficios, pero todo en su justa medida. ¿Qué nos puedes decir de la cafeína?
Pues los niveles altos de cafeína encontrados en el café, las Coca-Colas y otras bebidas gaseosas hacen de ella la droga de la que más abusa la mayoría de personas. Casi toda la población abusa del café. Más de 22 millones de americanos se toman de 2 a 5 tazas al día. Perdonadme que hable siempre de los americanos porque las fuentes a las que recurro son las de Estados Unidos porque son los pioneros en prácticamente todos los estudios científicos. Uh-huh. Entonces me gusta informaros de una manera con calidad. Uh-huh. Y certeza. Volviendo al café, se usa para compensar la falta de sueño. Sin embargo, su efecto, tan solo con una taza, es provocar insomnio. Es el contrario. De hecho, también el abuso hace que una persona se vuelva inquieta y cansada. Causa ansiedad, cansancio, dolores de cabeza, problemas digestivos, arritmias, hipertensión arterial. Además es que es muy adictiva, más de lo que la gente piensa. Incluso una taza de café al día puede producir problemas de ansiedad y ataques de pánico. De hecho, según algunos psiquiatras, hay pacientes que solo con la eliminación de la cafeína ya han eliminado los síntomas. Aunque también con tan solo una taza de café se les puede reactivar la ansiedad, la somnolencia o los ataques de pánico. Entonces, un pequeño consejo que le diría yo a la gente es que cambiaran el café por el té verde, que contiene la L-teonina, que tiene un efecto relajante.
Claro que sí, la gente lo que pasa es que se tiene que tomar el café, porque enganchados a las pantallas se tiran hasta las 2 de la mañana viendo el móvil y lo que no hacen es dormir. Al final lo que tienes que hacer es un reseteo de la vida para empezar a ver qué es lo que tienes que... Porque a veces el que de una cosa te lleve a otra es por una causa... que es la que lleva a todos estos problemas, adicciones o el tomar unos productos u otros, ¿no?
Claro, claro, exactamente. Hay que buscar la causa subyacente que nos lleva a abusar de unas cosas más que de otras, claro. Sí.
Bueno, otro problema gravísimo en Estados Unidos, pero también en España, en Europa, las drogas, las benzodiazepinas, que hay quien... pues las tiene como normalizadas cuando es algo que se receta por un psiquiatra en momentos concretos. ¿Qué nos puedes decir de ello?
Pues que la gente se las toma para simplemente para dormir o para relajarse un poco. Entonces, a corto plazo es lo que produce. De hecho, son las drogas más prescritas en Estados Unidos, en España, en cualquier sitio occidental. De hecho, en España, hace unos años salió a la luz que muchas madres de familia recetadas con este tipo de medicamentos se habían hecho drogadictas. Imagínate, el Valium, el diazepam, la naxolona, el Exatin, es que es una droga muy común. Entonces la gente se la va tomando y sin darte cuenta acabas consumiendo drogas, porque a largo plazo además producen adicción y ansiedad crónica, aletargamiento, insomnio, cansancio, depresión. O sea, es que los problemas son enormes.
Bueno, pues estos medicamentos, porque no dejan de serlos, aunque causan adicción, siempre prescritos por un profesional y, como nos dice nuestro decano de la Facultad de Farmacia, siempre en los plazos concretos en los que se marcan, porque el problema está en muchas ocasiones es que se toman por otro problema, ese problema no se repara y llega a ser crónico la adicción a estas benzodiazepinas. Y ya, bueno, las drogas ilegales, ¿qué nos dices sobre ellas?
Pues tenemos sobre todo la cocaína y la heroína. Lo que producen, al igual que todas las demás sustancias, aunque estas más, un exceso de dopamina en el cerebro, que las hacen muy adictivas. Entonces, además de dañar la capacidad de pensar del individuo, crea individuos agresivos y violentos, con todo lo que conlleva si hablamos del mundo del crimen.
¿Qué es mejor? Bueno, ¿qué es mejor, las drogas legales o las drogas ilegales?
Pues más de la mitad de la población abusa de las drogas legales y va en aumento. El café, el alcohol, las benzodiazepinas. Una parte menor usa drogas ilegales, con lo que conlleva aislamiento social, violencia, crimen. Pues complicada la respuesta.
Sí, pero bueno, yo desde luego que no soy nadie, pero en muchas ocasiones, desgraciadamente, a esto se llega por otros temas que quizás es lo que cada individuo, cada ser tiene que analizar y ver cómo está su vida para llegar a eso o para no llegar a eso o para terminar y finiquitar con todo eso. Hablabas también de la cocaína, la heroína y lo que es peor de las nuevas componentes tóxicos, químicos que se inventan y que desgraciadamente cada vez llegan más y a los más jóvenes. Vamos a lo importante, Gloria. ¿Cuál es la raíz, que es lo que estábamos también un poco hablando, la raíz del problema de las adicciones, la forma de vida, el descontento social? ¿Qué nos puedes decir?
Pues la raíz evidente es la ansiedad crónica, dígase el estrés.
¿Y qué podemos hacer para evitar todo esto y cuidar nuestro corazón, nuestro estómago, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, sobre todo en esta Semana Internacional del Cerebro?
Pues algo tan sencillo y complejo a la vez, que es llevar una vida más plena para mantener el cerebro sano. Entonces os voy a poner unos cuantos ejemplos. En un experimento hecho por dos genetistas norteamericanos en el Instituto Salk para estudios biológicos en San Diego, dijeron que la neurogénesis se estimula por nuestras experiencias, por lo que pensamos sobre ellas. Entonces hay que preguntarse, ¿qué le das a tu cerebro? ¿Qué experiencias le das? ¿Le das arte? ¿Le das literatura, pintura, aprendizaje, viajar? O sea, hay que darle al cerebro experiencia que lo estimulen y lo hagan crecer a la vez que te llenan la vida, porque tu mundo se amplía. Luego tenemos hacer ejercicio, sobre todo el ejercicio aeróbico promueve la coordinación entre las diversas partes del cerebro. La actividad intelectual es esencial para la salud cerebral y de todo el organismo. A más edad, más actividad intelectual deberíamos tener, en pos de evitar el declive cognitivo natural. De hecho, el cerebro, al igual que todas las partes del cuerpo, como hemos dicho, si no se usa, se pierde.
Bueno, eso es tan fácil como quiero tener más músculo en los brazos, hago más pesas. Tengo que tener mejor el cerebro y, como has dicho al principio de este programa, se puede rehabilitar, se puede regenerar. Pues hay que leer más, escuchar más música, ir más a ver la naturaleza, los museos, dentro cada uno de sus capacidades y de su economía, pero siempre hay algo, y también los gustos de cada uno, lo que podemos hacer para fortalecerlo y mejorarlo, ¿verdad?
Claro, exactamente. Luego también tenemos las actividades creativas y artísticas, que fortalecen el lado derecho del cerebro. Y algo importante, que es conocerse a uno mismo, hacer introspección, responder a las tres preguntas vitales. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y con quién?
Qué importante, ¿con quién lo quiero? Exactamente.
Muy importante, porque al final muchas veces tenemos un montón de conflictos, pero es porque no nos estamos relacionando con las personas adecuadas. es que todo eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Bueno,
algunas
a veces vienen por obligación, entonces lo que hay que hacer también es relativizar y decir, bueno, venga, imagínate, no es mi caso, pero vienes al trabajo, te caen bien, mal tus compañeros, sabes que es un ratito, lo pasas lo mejor posible y lo más diplomáticamente, y luego cuando salgas fuera, pues ya te relacionas con quien quieres y cuando quieres. Pero sí que es muy importante el mundo de las personas con las que te rodeas, qué relación tienes con ellas, no relaciones tóxicas, e intentar, y bueno, y también es muy importante lo de aceptarse uno mismo, saber quién soy, qué tengo, hasta dónde puedo llegar y cuáles son mis ventajas y desventajas de mi forma de ser y cómo las puedo mejorar.
Claro, claro, exacto, eso es, estamos de acuerdo. Tenemos también que cuidar nuestra alma mediante la atención a cuestiones trascendentales, pues, ¿creo en Dios o no creo en Dios o en qué creo? ¿Y en qué valores morales creo? O sea, ir más allá de lo físico, que tenemos un espíritu, una mente, un cuerpo y todo hay que cuidarlo. Realizar también actividades creativas, como he dicho antes, pintar, dibujar, escribir, desarrollar un proyecto, el cerebro tiene que estar activo, motivado, uno se tiene que ir a dormir y pensar, ay, a ver, que necesito ideas para esto, para lo otro,
sí,
y
en
se
el
levanta
trabajo,
y de repente
escuela.
Le vienen las ideas, claro, claro, todo eso te cambia la vida.
Pues sí.
Leer y descubrir otros mundos para ampliar el nuestro y poder comprenderlo mejor. Hablar con personas interesantes, como estábamos comentando. Cuidar de las personas que queremos y, en general, tener una buena actitud hacia los demás. Ser lo más humanos posible, que a veces se nos olvida. A veces te metes en el día a día y funcionamos con la mente y no con el alma, lo cual hay que equilibrar. Y luego, ir al fisio una vez por semana. ¿Por qué? Porque hay que reparar el cuerpo y eliminar estrés. Porque cuando tú te haces un tratamiento físico, además de que el cuerpo se encuentra muchísimo mejor, el cerebro se encuentra 10 veces mejor, porque aumenta tu autoestima, piensas que estás haciendo algo por ti, tu mente es como si hicieras una meditación, porque tu mente se limpia de muchos pensamientos, y en fin, es como un cuerpo-mente que favorece bastante el estar bien a nivel físico, pero sobre todo a nivel psíquico, que es de lo que estamos hablando hoy.
Bueno, se nos ha pasado el tiempo volando, Gloria. Hay que comer sano, eso ibas a decir también.
Sí,
hay
que estar, lo último, comer sano, exactamente.
Bueno,
ya está,
hay que estar delgado o respetar la constitución que tenemos cada uno, que es muy importante. Y bueno, y también leer el libro, que aunque hoy por la Semana Internacional del Cerebro hemos hablado de esta parte tan importante de nuestro físico, que es el cerebro, hay que leer también el libro Cura tu corazón, disponible en Amazon, de Gloria Bañó. Ella, como saben, es fisioterapeuta, osteópata y nutricionista. Ella trabaja en Fisioterapia VIP en Madrid y, como ya saben, ella también ha sido la directora de Fisioterapia y Rehabilitación Cardiovascular del Hispanic Heart Center del Hospital Monte Sinai de Manhattan en Nueva York. Y la tenemos aquí como colaboradora en Radio UMH con este programa Fisioterapia y Bienestar. Le damos, como siempre, las gracias y nos vamos a despedir rápidamente, así que sigan escuchando Radio UMH. Gracias, Gloria.
Gracias a todos. Buena semana de cerebro y a leer mucho.
Just try.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.